América.
Fallece en La Habana el opositor Vladimiro Roca, coautor de La Patria es de Todos.
Cubanos con enfermedades crónicas apelan a donaciones ante la falta de medicamentos.
Estados Unidos critica al gobierno de Cuba por explotar a trabajadores en misiones internacionales.
Juez colombiano valida detención del hijo del presidente Petro por presunto lavado de activos.
Y en España se complica la formación de gobierno.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 del mediodía. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en este lunes, inicio de la semana laboral, pero el último día de este mes de julio, 31 del año 2023. Y aquí, como siempre, estamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
Vladimiro Roca Antúnez, uno de los líderes históricos de la oposición al régimen castrista, ha fallecido. Opositores que fueron inspirados por Roca Antúnez celebran desde Cuba el legado del coautor del manifiesto La Patria es de Todos. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
Vladimiro Roca Antúnez, opositor y expreso político, murió el domingo en La Habana a la edad de 80 años. Era hijo de Blas Roca Calderío, dirigente del Partido Socialista Popular. En 1997, junto a Marta Beatriz, Roque Cabello, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés, los cuatro redactaron el documento La Patria es de Todo, en el que pedían cambios políticos y económicos para Cuba. Los firmantes de ese manifiesto fueron arrestados y condenados a prisión. Sobre su legado, la economista y compañera de causa Marta Beatriz Roque Cabello dijo a Martí Noticias:
Vladimiro tuvo muchas ideas y tuvo muchas acciones con respecto a la posibilidad de instalar la democracia en Cuba. Es una lástima esta pérdida y creo que siempre quedará entre nosotros el recuerdo de todo lo que él hizo, de todo lo que luchó, de su prisión, de sus responsabilidades dentro de la lucha por los derechos humanos.
Mientras que el joven opositor pinareño José Rolando Cázares recuerda un evento de derechos humanos en el que participó junto a Vladimiro en Cancún, México.
Esta pérdida para nosotros es un duro golpe. Tuve la suerte y la dicha de conocer de cerca, porque estuve con él en un encuentro organizado por el Instituto Konrad Adenauer. Nos transmitió mucha energía, nos transmitió mucha experiencia. Sentó pautas para nosotros organizarnos en esta lucha.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, rememora los días que compartió con Vladimiro en la prisión de Arica entre 1997 y el 2002.
Mi admiración hacia él, lo conocí personalmente hablando con él en la prisión de Arica. Fue una persona que más me inspiró en esta lucha. Y lo que más marcó en mí de Vladimiro Roca fue lo que se redactó entre Félix Borne, Gómez Manzano, Marta y, por supuesto, él, La Patria es de Todos. Es algo que está vigente y es un legado histórico que marcará por siempre a toda la nueva generación para luchar por Cuba y los cubanos.
Vladimiro Roca Antúnez, economista de profesión, trabajó en las esferas del gobierno hasta que sus diferencias con el rumbo político del país se hicieron irreconciliables. Durante una visita a Miami en abril del 2015, reunido con exiliados cubanos, así se expresó Vladimiro sobre el futuro de Cuba.
El cambio viene y va a llegar. Ya mismo no aguantan más ni los propios que están dentro del gobierno. Que la primera que hay que comenzar, como yo le digo a la gente, no es la política, es la económica, que esa es la que da la libertad política.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
En la isla, ante la falta de medicamentos, muchos cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda. Ivette Pacheco recogió testimonios.
La escasez de medicamentos en Cuba hace que muchos residentes en la isla acudan a las redes sociales para, con un pedido de ayuda, poder conseguir los fármacos que necesitan. En el caso del grafitero Julier Rodríguez, conocido por Julier P., desde La Habana en Facebook escribía: este medicamento que ven aquí, refiriéndose a una foto con tabletas de olanzapina, es uno de los más importantes para muchos pacientes psiquiátricos. En el mismo post Post aseguraba que el fármaco está lamentablemente en falta. En conversación este lunes con Martín Noticias.
Como hay en falta la mayoría de los medicamentos, la rosapina viene siendo como la única sí que puede salvar a muchos, porque se usa para muchos tipos de enfermedades psiquiátricas, por eso tampoco hay que la olanzapina.
Julier nos dijo que un familiar cercano necesita olanzapina y que hace 6 meses no lo encuentra.
La justificación, porque esa es la vida de muchas personas, que tú vengas a decirme que no tienes madera, espera, pero si tienes presupuesto para importar carros modernos y alquilar sobre los extranjeros aquí en Cuba. Entonces vamos a ofender más a la gente inteligente en Cuba.
También los enfermos de VIH-SIDA enfrentan un caos con la falta de medicamentos, según nos dijo desde la capital cubana el activista Michael Herrera, quien padece la enfermedad. Según Herrera, es grave el problema, ya que los doctores cambian constantemente los medicamentos según estén disponibles.
Uno cambia constantemente el medicamento, hacer una prueba de resistencia, porque el cuerpo después del virus se vuelve inmune. Realmente no estamos haciendo nada.
Héctor Luis Pupo vive en Antilla Holguín. En Facebook comunicaba que necesitaba tramadol. Este holguinero de un poco más de 30 años dijo a Martín Noticias que el tramadol, medicamento que le recetan para aliviarlo de los fuertes dolores que padece por artritis reumatoide, solo puede tenerlo gracias a donaciones desde el extranjero.
¿Y así que me lo mandan? Aquí yo no resuelvo nada, aquí yo resuelvo en la calle.
Pupo necesita también el captopril para la hipertensión, medicamento que tiene que administrar para que le dure un poco más de tiempo.
Yo tampoco lo tomo con Canti, porque como no hay, si me lo tomo como el médico me lo prescribió, no me alcanza.
Recientemente, Eduardo Martínez, presidente de Biofarma Cuba, informaba que en estos momentos hay 251 medicamentos en falta. Sin embargo, en 2022 aseguraba que a partir del mes de junio de ese año, el país podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El profesor Pedro Albert Sánchez inició el viernes una huelga de hambre con la que llama a la unidad de los cubanos, así lo dijo a Radio Martí.
Esta huelga no es precisamente para pedir al régimen o a la dictadura. Esto más que una protesta es una oración, una plegaria por la unidad para articular la sociedad civil cubana que está desarticulada. Porque existen muchas personas haciendo cosas por separado. Y entonces los que estamos aquí adentro somos víctimas fáciles. Entonces por separado no somos nada. No conformamos un cuerpo. Entonces estamos más dedicándonos en sentido general a tratar de desacreditar las cosas que hacen los dirigentes del régimen, y se nos está yendo el tiempo en eso. Esa unidad mágica yo sé que no existe, pero yo creo que tenemos que juntarnos para hacer cosas buenas. Quiero juntar las personas que ante todo sientan la convicción de que tienen que vencer sus temores, y hay dos cosas. Tenemos que lograr, los cubanos que estamos aquí, sobre todo, reunirnos. No porque no nos dejan reunirnos, porque los esbirros, porque la tiranía. Ellos ponen su parte. Nosotros tenemos que ser capaces de reunirnos. ¿Por qué no nos dejan reunirnos? Porque de los encuentros presenciales surgen y cuajan las mejores ideas y se proyectan las mejores acciones.
Continuamos con más informaciones. Estados Unidos criticó al gobierno de Cuba por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionales. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Twitter que el gobierno cubano sigue usando la coerción para obtener ganancias en la explotación de sus trabajadores internacionales, lo que incluye a los profesionales médicos. Nichols instó al gobierno de Cuba a cumplir sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y normas laborales.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó en Twitter que las condiciones de calor extremo pueden representar un riesgo mayor para los inmigrantes ilegales. El comunicado resaltó que con los avisos de calor extremo durante esta temporada de huracanes, intentar emigrar por mar o tierra puede ser aún más peligroso y potencialmente mortal. El mensaje concluye advirtiendo que las fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos no están abiertas.
Mientras la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el viernes a 58 cubanos que fueron detenidos en 3 operaciones la semana pasada, la agencia informó que desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha interceptado o encontrado a 6.897 inmigrantes cubanos.
La Guardia Costera reiteró que se mantiene firme en su misión de rescatar y repatriar a los migrantes, asegurando el regreso seguro a su país de origen. Además, recordó que las personas que residen en Estados Unidos y buscan información sobre un familiar posiblemente interceptado por la agencia deben comunicarse con la oficina de sus legisladores locales.
12:10, vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. La selección de fútbol femenina de Estados Unidos se juega la clasificación a octavos de final mañana ante Portugal. Cincinnati le arrebata a Milwaukee el primer lugar de la Liga Nacional Centro y el piloto de Países Bajos, Max Verstappen, gana en Bélgica la más reciente rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. De esto y mucho más en Los Deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:10 del mediodía y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en una entrevista con la cadena CNN, habló sobre la crisis fronteriza entre Estados Unidos y México y por qué el sistema de inmigración necesita una reforma. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una entrevista, Mayorkas dijo que los temores de una fuerte ola de migración tras el fin del título 42 en mayo no se materializaron porque, según dijo, la administración Biden tiene un enfoque reflexivo y completo para la migración irregular en la frontera sur. El audio es cortesía de CNN.
It has two main components to it.
Dice Mayorkas que tiene dos componentes principales. Uno es construir vías legales para que las personas vengan a Estados Unidos de manera segura y ordenada. Y la segunda es desincentivar a aquellos que no utilizan las vías legales. Dice que como resultado han visto una disminución de un 70% en el número de personas que encuentran en la frontera sur. Asimismo, opinó que el sistema de asilo está roto, señalando que el tiempo desde el encuentro inicial de una persona que solicita alivio y la adjudicación final de la solicitud es con demasiada frecuencia de muchos años. Añadió que el problema es que las personas se asientan en Estados Unidos y luego se vuelve muy difícil deportarlos si no tienen éxito en su solicitud de asilo. Mayorkas opinó además que existe unanimidad en que el sistema de inmigración debe ser actualizado, pero que no se ha logrado debido a desacuerdos en el Congreso. Mayorkas señaló que la última vez que se legisló el sistema de inmigración fue en la década de los años 90. La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional se enfrentó a los republicanos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que han planteado la posibilidad de llevarle a juicio político por lo que opinan es su mal manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras millones de personas estuvieron recientemente bajo un aviso de calor o advertencia de inundación, mientras las afectaciones también son globales, y los científicos del clima advierten que esto podría ser la nueva normalidad. Más detalles con Yoconda Tapia.
Durante casi todo el mes de julio, las temperaturas han estado por encima de los 43 grados centígrados en Phoenix, Arizona, y en otras ciudades del país, y el calor extremo obligó a las autoridades, como en otros sitios, a implementar medidas creativas para mantener fresca a la gente. Los expertos dicen que las comunidades urbanas sufren los efectos más duros del calor, producto de la planificación urbana. El director de Justicia Climática e Impacto en Groundwork USA, Jeremy Hoffman, destacó hablando con la agencia de noticias de Associated Press.
Estas olas de calor extremo son desproporcionadamente peligrosas para las comunidades de color y las comunidades de bajos ingresos, simplemente porque estas áreas tienden a tener mucho menos árboles y mucho más infraestructura, como estacionamientos y caminos, que en realidad absorben más energía solar y elevan la temperatura del aire en estos barrios.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que un 60% de las personas que viven en los Estados Unidos ellos estaban bajo avisos de calor o advertencias de inundaciones. Los científicos del clima dicen que este mes de julio ha sido, con mucho, el mes más caluroso registrado, y eso significa que todos hemos vivido las semanas más calurosas registradas en la historia y probablemente las más calurosas en 120.000 años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Los procesos pendientes del expresidente Donald Trump y de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, con la justicia en distintos escenarios, pues encabezan los titulares en Estados Unidos e impactan la campaña a las elecciones presidenciales de 2024. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La carrera a la Casa Blanca para las elecciones generales de 2024 está salpicada de procesos judiciales, mientras que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está lidiando con problemas legales que ponen al mandatario en una situación comprometida y bajo la lupa republicana. Donald Trump, el aspirante favorito a la nominación republicana para disputar contra Biden y quien espera ser elegido presidente el primer martes de noviembre de 2024, enfrenta nuevos cargos penales en su contra. Sin embargo, en sus últimos eventos de campaña para las primarias republicanas, volvió a restar importancia a esas acusaciones.
Son acusaciones ridículas. Quieren dañar al candidato líder.
Además, no dudó en arremeter y señalar al contrincante demócrata, el presidente Biden, quien vuelve a presentarse y aspira a ser reelecto.
Cuando ganemos las elecciones dentro de un poco más de un año, nombraré un verdadero oficial especial para exponer la corrupción monumental de la familia criminal Biden de una vez por todas.
En tanto, el expresidente Donald Trump enfrenta docenas de cargos federales en la Florida por la retención de información confidencial en su residencia privada de Mar-a-Lago. Y también enfrenta cargos estatales en Nueva York por el supuesto pago de dinero para silenciar a una estrella de cine para adultos. En tanto, y según informó el diario estadounidense The Washington Post, se espera que el Comité de Acción Política del expresidente Trump informe hoy sobre su gasto de alrededor de 40 millones de dólares en honorarios legales tan solo en la primera mitad de este año para defender al candidato y sus asesores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:17, avanzamos ahora con noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Colombia. El presidente Gustavo Petro pidió a la justicia investigar la conducta de su hijo, capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero la oposición pide al mandatario asumir su responsabilidad por la presunta financiación irregular de su campaña. Los detalles desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
La captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos al recibir más de 600 millones de pesos de parte de un ex narcotraficante para la campaña electoral de su padre, ha motivado reacciones encontradas entre los diferentes sectores políticos. El presidente Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se distanció del accionar de su hijo.
Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza.
Sin embargo, desde la oposición arreciaron las acusaciones contra el presidente Petro y pidieron que asuma su responsabilidad por la posible financiación ilegal de su campaña, como aseguró el congresista derechista Hernán Cadavid.
Ante semejante escándalo, el presidente de la República no puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo. No, esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Ahora el presidente no puede actuar como si esto no fuera con él.
Entre tanto, defensores del gobierno Petro, como el ex senador Gustavo Bolívar, aseguran que este es un show mediático de la fiscalía que busca réditos electorales.
Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hubieran podido capturar sin necesidad de tanto show.
Mientras Nicolás Petro deberá enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el principal líder de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, solo atinó a decir que por convicción no puede alegrarse del dolor ajeno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El régimen de Nicolás Maduro aprovecha la opacidad en las cifras oficiales para manejar el tema del abuso infantil en Venezuela. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En Venezuela no hay acceso a cifras oficiales. Solo se conocen las que dan a su antojo los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Este miércoles, el fiscal general designado por la extinta constituyente Tarek William Saab difundió a través de su cuenta en Twitter que durante 2023 contabilizó un total de 2.076 casos de abuso sexual contra niños y adolescentes en el primer semestre. SECODAP, una organización venezolana que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, cuestionó que no hay un sistema de información confiable por parte del Ministerio Público, tal y como explicó a Martín Noticias su director Fernando Pereira.
Esa proporción de niños abusados va variando en términos de que de repente hizo un anuncio anterior que decía unas cifras desde el año 2022, desde comienzo del 2022, entonces la proporción que te da diaria variaba, era casi el doble.
Según la información que difundió el fiscal Saab, la mayoría de los casos se registraron en Caracas, Carabobo y Zulia, y han sido acusados 931 personas en lo que va de 2023 por estos delitos. Sin embargo, no detalló número de condenados ni ofreció información sobre la prevalencia de las edades de las víctimas o la relación de los victimarios con los menores. Pereira cuestionó que no hay data para conocer a las víctimas, edades, sexo o circunstancias de los abusos por los que el Estado sigue en deuda con los venezolanos.
Tú no sabes cuando te hablan del año 2022, si es todo el año, 12 meses, si son 9 meses, si son 6 meses. Ahora, todo eso ocurre porque no hay una información fidedigna, confiable, institucional, que se utilice justamente con los fines de hacer un monitoreo.
En noviembre de 2022, el fiscal Saab informó que fueron contabilizados 1.024 casos de abuso sexual infantil en 11 meses de 2022. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Nos vamos hasta Bolivia, pues allí el gobierno desplegó el domingo un importante operativo policial para intentar detener al uruguayo Sebastián Enrique Marcet Cabrera, un presunto capo del narcotráfico buscado por la justicia en varios países, como lo dio a conocer Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno. Los detalles con la agencia AFP.
Mega operativo policial en Bolivia para detener a un presunto capo del narcotráfico. El uruguayo Sebastián Marcet está requerido en su país, Paraguay y Brasil, además de Interpol y la DEA de Estados Unidos.
El día de ayer se han iniciado una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz, donde hemos logrado movilizar más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados. Hemos realizado más de 23 operativos, 6 allanamientos. Hemos logrado la aprehensión de 12 personas que estarían involucradas a lograr impunidad en contra de este sujeto.
Según las primeras investigaciones, Marcet, de 32 años, vivía desde septiembre de 2022 en Bolivia junto a su esposa e hijos. En Santa Cruz habría desarrollado una actividad social, figurando incluso como dueño de un club de fútbol de la segunda división.
Fortalecer la lucha antidrogas, mejorar las unidades militares y sobre todo conocer los avances en la lucha anticorrupción son parte de los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras. Con los detalles, Oscar Ortiz, desde esa nación centroamericana.
Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras firmaron acuerdos con el objetivo del fortalecimiento con logística especial para combatir el narcotráfico, además de mejorar las capacidades aéreas, marítimas y terrestres, y que fueron posibles luego de la visita de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, a Tegucigalpa. Durante la visita de la funcionaria estadounidense, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que el apoyo en materia de seguridad es un indicativo de la estrecha cooperación entre ambos países.
Que se llegaron a acuerdos para potenciar nuestra fuerza naval, particularmente en la zona del Golfo, con dos nuevas embarcaciones, lo que nos permite intercambiar información para combatir la lucha contra el narcotráfico y también la habilitación que tenemos para comprar repuestos para repotenciar nuestras aeronaves.
Otro de los temas acordados fue conocer los avances en materia de corrupción y migración, destacó el canciller Enrique Reina.
Y también creo que se hablaron temas puntuales ligados a la parte que también es política, como el tema de migración, cómo seguimos colaborando con los Estados Unidos.
Asimismo, el ministro Zelaya reafirmó los acuerdos de ambos gobiernos para su desarrollo y seguridad nacional.
Durante muchos años, estas relaciones con las Fuerzas Armadas norteamericanas no habían estado tan sólidas y tan estrechas como ahora. Y eso es debido únicamente a la voluntad, al compromiso de nuestras autoridades.
La general Richardson se ha reunido en este año en más de 3 ocasiones con la presidenta hondureña Xiomara Castro, así como otros funcionarios en temas de seguridad nacional. En todas las reuniones participó la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien mantiene canales de diálogo con las instancias gubernamentales para apoyar los planes conjuntos de ambos países. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:24 minutos del mediodía y pasamos ahora a noticias internacionales. En España se agrava la situación de bloqueo político para formar gobierno después de que el conteo del voto exterior diera otro diputado al opositor Partido Popular. El reporte desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El conservador Partido Popular ganó otro diputado por la provincia de Madrid y llegó hasta los 137 tras añadir el voto de los españoles residentes en el extranjero. Para gobernar, el Partido Socialista necesitaría el voto afirmativo del grupo independentista de derechas Junts per Catalunya. Esa formación está liderada por Carles Puigdemont, responsable del intento de golpe de Estado de 2017 y actual prófugo de la justicia española. Ahora el presidente Pedro Sánchez necesita un sí obligatorio para reeditar el gobierno en vez de una simple abstención. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, reivindicó el triunfo de su formación tras ganar el escaño 137.
El Partido Popular va a ser la primera fuerza política en el Congreso y la primera fuerza política con mayoría absoluta en el Senado. Esta es la realidad. Como fuerza más votada y como partido de Estado, lo que hemos planteado, sin duda alguna, es lo único que tiene que importarle a las fuerzas políticas. Y es un horizonte de gobernabilidad, de estabilidad.
Pachi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista, restó importancia al nuevo escaño ganado por el PP después del conteo de votos del censo de españoles residentes en el extranjero, conocido como CERA.
Independientemente del voto del CERA, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma. Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
De momento, el fugado Carles Puigdemont se ha convertido en pieza clave para desbloquear la posible investidura de Pedro Sánchez y exige un acuerdo que incluya un referéndum en Cataluña y una amnistía para los condenados por la declaración ilegal de independencia. Si la negociación se mantiene en esos márgenes, lo más probable es que España se dirija a una repetición electoral antes de finalizar el año. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
En Ucrania, 5 muertos ha habido en el centro por un ataque ruso que intensifica los bombardeos. La agencia francesa de prensa amplía.
Un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de la ciudad de Kryvyi Rog, en el centro de Ucrania, dejó muertos y heridos. Según el Ministerio del Interior, 2 misiles fueron lanzados contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Alrededor de las 9 de esta mañana, 2 impactos de misiles alcanzaron la ciudad. Uno en un edificio de 9 plantas, de la tercera a la octava, totalmente destruidas. Además, un misil alcanzó un edificio académico del Colegio Económico.
Por su parte, Rusia denunció que las fuerzas ucranianas bombardearon el centro de Donetsk, la principal ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania.
Rusia también dijo hoy que el gobierno de Ucrania está en una situación muy difícil porque su contraofensiva no ha tenido éxito. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la contraofensiva lanzada por Ucrania en junio pasado no se está desarrollando de la forma en que lo planeó Kiev.
Peskov agregó que los supuestos fracasos llevan al gobierno de Ucrania a cometer actos terroristas contra objetivos civiles al comentar un ataque con drones el domingo contra Moscú. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, drones ucranianos impactaron en edificios del centro financiero de Moscú tras haber sido desactivados por las fuerzas rusas.
Y el Papa Francisco ha pedido a Rusia que restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano ucraniano sea transportado con seguridad. Amplía la información la sala de redacción de La Voz de América.
Desde el Vaticano, el Santo Padre elevó sus oraciones por diferentes situaciones que afectan al mundo, especialmente rezó por Ucrania, un pueblo al que califica como atormentado por la guerra, y pidió a Rusia que se restablezca la iniciativa del Mar Negro para lograr que se transporte con seguridad el grano ucraniano, luego de que este mes las autoridades del Kremlin anunciaron la suspensión del acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía para evitar una hambruna mundial.
No cesemos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra destruye todo, incluso el trigo. Y esto es una gran ofensa a Dios, porque el trigo es don suyo.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes. Hasta mañana.